¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces de nueva cuenta aquí a su casa, desde donde seguimos transmitiendo. Esta es la décima semana. Y por supuesto vamos a continuar con nuestra cobertura de lo que ocurre en los Estados Unidos en torno al asesinato de George Floyd. El día de hoy se han presentado cargos contra los cuatro oficiales que participaron o estuvieron presentes en el momento en el que George Floyd era sometido con la rodilla en el cuello mientras gritaba: "No puedo respirar". Lo cierto es que uno se pregunta, y tal vez nunca encontremos la respuesta, ¿no? ¿Se llegó a esto por un sistema de justicia? ¿O se llegó a esto por la presión social? Si no hubiesen existido las protestas, buenas, malas, violentas, no violentas, como usted las quiera ver y como hayan sido, ¿se hubiera llegado a esto? ¿O si no hubiese existido todo este revuelo y desgraciadamente esta violencia, protestas y las propias declaraciones del presidente Trump, si hubiera accionado el sistema de justicia como se ha accionado hasta el día de hoy, o hubiese sido un caso más que hubiera pasado desapercibido? Es una duda que queda en el aire y tal vez nunca encontramos la respuesta, pero es importante, importante reflexionarlo. Vamos a iniciar. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluFloyd. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, el hashtag ConcluFloyd. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Como le decía, hay avances en el caso de George Floyd. El día de hoy, miércoles, a 9 días de su muerte, las autoridades en Minnesota anunciaron que todos los policías involucrados en el caso se encuentran detenidos. Todos los cuatro exagentes enfrentan hasta 40 años de cárcel, mientras que el principal sospechoso, que es Derek Chauvin, podría enfrentar penas adicionales. Chauvin ya había sido acusado de homicidio involuntario hace unos días, pero esta tarde las autoridades agregaron un tercer cargo por homicidio intencional sin premeditación. Los otros tres policías enfrentan cargos por incitación y complicidad. Chauvin es el policía blanco protagonista del grotesco video que ha paralizado no solo a los Estados Unidos, sino también a la comunidad internacional. Las imágenes lo muestran enterrando su rodilla sobre el cuello de George Floyd por casi 9 minutos mientras este clamaba por su vida. Una autopsia independiente ordenada por la familia de Floyd reveló que la causa de muerte fue asfixia. Como usted sabe, las últimas palabras de Floyd fueron: "No puedo respirar, I can't breathe". Aunque todavía hay procesos legales pendientes, los cargos contra los policías implicados abren un camino hacia la justicia. Vamos a entender un poco más del caso desde la perspectiva legal, por supuesto, con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Vamos con ella. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida a casa y te escuchamos con toda atención.
Fernando, lo que tengo que decir es que la expectativa de este día se cumplió. Los cargos en contra del exagente policial Derek Chauvin, que es el principal sospechoso por la muerte de George Floyd, se agravaron este miércoles. Es algo que se anticipaba, pero en este momento ya es oficial. Y por eso también hay reacciones de parte de la familia de Floyd, también de los manifestantes. Pero este policía en particular enfrenta cargos, Fernando, bastante serios. Ya estamos hablando de homicidio intencional sin premeditación. ¿Cómo llegamos acá? Este es el resumen del día.
The charges, former Minneapolis police officer Derek Chauvin.
Avanza el caso por la muerte de George Floyd. Este miércoles, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, confirmó que los cuatro expolicías implicados ya han sido acusados formalmente. Se trata de Derek Chauvin, el principal sospechoso, y también Thomas Lane, Alexander Quent y Tu Tao.
What do you want?
I can't breathe.
A Chauvin, a quien se le ve en este video enterrando su rodilla en el cuello de Floyd, lo acusan de homicidio intencional sin premeditación. Inicialmente, Chauvin había sido acusado de 2 cargos por homicidio involuntario que todavía se mantienen, pero las autoridades han añadido un tercer cargo por homicidio intencional sin premeditación porque, según el fiscal general de Minnesota, es el que corresponde en esta circunstancia.
Hoy presenté una acusación modificada en contra del exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por homicidio intencional sin premeditación por la muerte de George Floyd. Creo que la evidencia disponible sostiene este cargo. Hemos consultado entre nosotros y estamos de acuerdo.
Si Chauvin es hallado culpable de todos los cargos, no queda claro si cumpliría sentencias simultáneas o consecutivas. La decisión quedará a cargo del juez de la causa. El veredicto podría darse en cuestión de meses. Los otros tres policías también fueron acusados. Thomas Lane, Alexander Cohen y Tu Tao enfrentan cargos por incitación y complicidad de un homicidio intencional sin premeditación. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de hasta 40 años y ya todos se encuentran bajo custodia. En entrevista con CNN, el fiscal general de Minnesota dijo este miércoles que hay factores individuales que considerar en el caso de estos agentes, pero asegura que hay indicios legales y evidencia suficiente para acusarlos.
Desde un punto legal, creemos que todos son igualmente responsables. Los comportamientos varían de persona a persona y creo que los hechos se mostrarán eventualmente. Todos ellos llenaron los extremos para ser acusados bajo el estatuto 60905 de Minnesota. Todos ayudaron e instigaron.
Pero a pesar de la evidencia, de los testigos y del reclamo social, lo que está por venir es una lucha legal intensa. El mismo fiscal Ellison advirtió a la comunidad de Minneapolis que una condena será difícil, porque hasta el momento solo existe un caso donde un oficial de policía ha sido acusado por asesinato en Minnesota. Sin embargo, aseguran que darán la batalla en la corte en defensa de George Floyd y también para que este país vuelva a respirar.
Fernando, CNN ha tratado de contactar a los representantes legales de estos agentes policiales, pero en tres de los casos no obtuvimos ningún tipo de comentario. Solo tenemos respuesta del abogado del ex oficial Alexander Cohen, que también fue detenido el día de hoy. Y esta persona, este abogado, dice a CNN que una vez se presentaron los cargos, el acusado se presentó ante las autoridades de forma inmediata, por cuenta propia y en cuestión de minutos, prácticamente dando a entender que están colaborando en este caso. Y por otra parte, Fernando, también sabemos que Chauvin, que es el principal sospechoso en este caso, podría comparecer ante un juez la próxima semana. Es algo que hay que tener en cuenta, hablando de las manifestaciones que todavía se sienten y se escuchan en este país.
Así es, efectivamente, el día de hoy hubo manifestaciones, reacciones también, por supuesto, a estos cargos que se han presentado en contra de los cuatro exoficiales de la policía involucrados en el asesinato o la muerte de George Floyd. Okay, gracias, muy amable.
Gracias, Fernando, buenas noches.
Buenas noches, la encuentran en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, era K Guerrero con su reporte K. La muerte de George Floyd se debió a un paro cardiopulmonar o a la detención de su corazón. Sí, así lo señalan los resultados finales de la autopsia publicada por el médico forense del condado de Hennepin, donde Floyd perdió la vida. Fue ahí, en ese condado. El informe dice que el cuello de Floyd se comprimió cuando la rodilla del oficial Derek Chauvin estuvo sobre él durante más de 8 minutos. Pero no concluye que haya sido la causa directa de su muerte. El reporte también dice que Floyd tenía coronavirus, pero resumen que no hay indicación de que esto haya sido un factor de muerte. Como le señalé hace unos minutos, la autopsia independiente encargada por la familia Floyd dice algo distinto. Asegura que murió de asfixia por presión sostenida. Ahora, ¿cómo reaccionó la Casa Blanca y cómo reaccionaron los manifestantes alrededor de la Casa Blanca el día de hoy? Para eso nos vamos con nuestra Yone Molinares, que está en vivo desde Washington. Yone, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando. Bueno, ha sido una noche intensa, la verdad, con un clima muy, muy agradable. Pues hoy salieron los manifestantes una vez más durante la última parte de la tarde, ya entrada la noche, pues llegó mucha gente. Cada vez que hablamos, Fernando, podemos reportar más y más personas llegando aquí a Washington. El día de hoy, varias cosas han cambiado y han hecho de esta manifestación, este sexto día, poco diferente. Mira, más o menos, con nuestro compañero Scott, nos va a ayudar aquí a ilustrarte lo que está ocurriendo a este punto. Pero la verdad es que toda la calle 16, hasta donde por lo menos unas dos cuadras, estaban llenas de manifestantes. Lo que ha ocurrido también es que la línea de seguridad ya se alejó de parte de la cerca donde ayer estábamos ayer hablando contigo, Fernando, y te estábamos mostrando lo alto que estaba esta cerca y que estaba dividiendo el Parque Lafayette y por supuesto la Casa Blanca. Pues la línea de seguridad se movió y hoy están desplegados agentes de varias agencias y dependencias del gobierno. Estamos hablando del Departamento de Justicia, del Departamento de Correcciones, también la DEA, también vimos efectivos de la Guardia Nacional, etcétera, y especialmente también del Ejército reforzando esta línea. La idea seguramente era evitar estar muy cerca de la del parque específicamente y de la Casa Blanca. Pero como sea, la gente llegó, a pesar de que detrás tú ves los camiones del Ejército que esencialmente bloquean la vista de la Casa Blanca. Aún así llegaron los manifestantes, no han parado de lanzar sus consignas: no puedo respirar, levante las manos, no disparen, tengo las manos arriba, no disparen, sin justicia no hay paz, etcétera. En algún momento, tenemos las imágenes, yo creo que nos pueden acompañar con eso, llegó una persona con un parlante y comenzó ya un ambiente diferente. Cuando la gente sacó las linternas de sus celulares y acompañaron a esta persona a cantar una canción muy popular que se llama Lean on Me, Respáldate en Mí o Recuéstate en Mí. Y si quieres, escuchamos 5 segunditos. Después de que apareciera este músico, pues se dispersó un buen grupo de personas. Otro más salió a protestar y a marchar hasta la Casa Blanca. Estamos hablando de casi 4 kilómetros nada más que llegar al Capitolio. Y otro más pues se quedó aquí todavía en una manifestación. Ha sido diferente el día de hoy, la verdad. Y tú hablabas de la reacción de los manifestantes. La verdad que ellos lo que quieren es que se escuche su voz. Ellos quieren expresar su frustración por todo lo que está ocurriendo y por el detonante que ha representado la muerte de George Floyd. Y eso fue precisamente lo que nos dijeron algunos de los manifestantes durante el día.
Es la primera vez que vengo, de hecho estoy aquí sin el permiso de mis papás, porque tenía miedo de que esto afecte mi proceso migratorio, el que me cachen o de que me metan presa, pero siento como una rabia al ver que todos estamos acá apoyando la misma causa, que es que queremos que la brutalidad policial termine, porque no queremos de que ataquen a gente de color. No quiero tener miedo de que porque ando en un carro me puedan parar y porque soy de color y que me echen presa o de que me maten.
¿Exactamente quieres tú que haga?
Hay mucho que puede salir de aquí. Si la gente viene cada día más unida y cada día más bien pensado en los retos que tenemos y para enfrentarlos como una comunidad. Y uno, tenemos que decidir por uno que el inhabitante de la Casa Blanca tiene que salir, pero ya.
Me parece re injusto y que seguimos haciendo esto después del comienzo del tiempo. No está bien. Y bueno, esto es eso. ¿Para qué vamos a ser un país que dice que es libre y todo eso, si no es cierto?
Pues Fernando, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Realmente anoche solamente los hechos de violencia se registraron ya en la madrugada y tal vez eso es lo que ocurra, ¿no? Cuando se quedan ya un grupo pequeño de tal vez que quieren demostrar o empujar o tal vez provocar a las autoridades y crear un poco de violencia. Pero por ahora todo en calma y tal vez los próximos días seguramente serán así. Veremos. Fernando.
Ojalá sí sea, Yone, porque si no, bueno, pues se pierde mucho de la legitimación de esta protesta por unos cuantos. Pero hoy esas imágenes son impresionantes, las que nos presentaba Yone Molinares con los teléfonos, las linternas, cantando en paz. Esa es la protesta que ha cobrado mayor relevancia y a la que debemos apoyar, por supuesto. Gracias, Yone, un abrazo, saludos, buenas noches en Washington.
Gracias, cómo no.
Gracias. Lamentablemente, el caso de George Floyd no es un caso aislado, no. Y de ahí es que viene esto, que ve usted en las calles de los Estados Unidos. Es un tema del pasado y del presente y de todas las administraciones. Los encuentros letales de policías con hombres negros se repiten con apabullante frecuencia en Estados Unidos. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos para aquellas personas que ignoran la historia estadounidense, que ignoran la historia de la raza negra en este país y que tratan de opinar desde una perspectiva de países que no sufren ni la mitad de lo que aquí ha sufrido durante 400 años una minoría. ¿De qué ejemplo le estoy hablando? Las imágenes que le voy a presentar, de antemano le digo que pueden herir su sensibilidad, pero son las realidades y es el pasado que hoy muestra a estas turbas en la calle pacíficamente y violentamente. Descartamos, rechazamos todas aquellas que generan violencia, pero se aplauden estas que veíamos hoy, por ejemplo, cantando y con luces en los teléfonos, ¿no? Mire usted, en 2012, Trayvon Martin, ¿se acuerda de ese caso? De 17 años. Entró a una gasolinera en Sanford, Florida. Compró un paquete de Skittles, que son unos dulces, y una lata de té. De vuelta a casa se cruzó con George Zimmerman, un voluntario de vigilancia del barrio que llamó al 911 para reportar la presencia del joven, a pesar de que no había hecho nada malo. Minutos después, tras una pelea entre los dos, Zimmerman disparó a Trayvon Martin. Lo acusaron de asesinato, pero... escuche usted, pero un jurado lo declaró inocente. Ese es el caso de Trayvon Martin. Fue declarado inocente. En julio de 2014, Eric Garner supuestamente vendía cigarrillos sueltos ilegalmente, cigarrillos sueltos ilegalmente en Staten Island, en Nueva York. Durante el arresto, un policía utilizó una técnica de estrangulamiento prohibida. Garner, al igual que George Floyd, también suplicó en el suelo: "No puedo respirar". Poco después murió. Un jurado investigador decidió no acusar al policía. No lo acusaron. Fue despedido nada más 5 años después. En agosto de 2014, Michael Brown, de 18 años, también murió a manos de la policía. Entonces hubo 2 versiones de los hechos. Según una, Brown estaba desarmado y se había entregado cuando le dispararon. De acuerdo con la versión del policía, hubo una confrontación y el joven trató de quitarle el arma. Brown recibió 12 disparos. Cientos de personas pidieron justicia en las calles, pero el agente no enfrentó cargos. En abril de 2015, un policía detuvo a Walter Scott en Carolina del Sur por llevar una luz de freno rota. El policía le disparó alegando que temió por su vida. En un video de los hechos se ve a Scott corriendo en dirección opuesta a donde estaba el agente mientras le disparaban por la espalda. El policía fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato. Y también en 2015 estallan las protestas en Baltimore tras la muerte de Freddie Gray bajo custodia policial. Su arresto, presuntamente por llevar un cuchillo en el bolsillo, quedó grabado. Gray gritaba mientras los agentes lo aprisionaban en el suelo. Tras ser transportado en un vehículo policial, entró en coma. Murió en un hospital días después por lesión medular. Ninguno de los agentes involucrados fue condenado. En julio de 2016, la policía para en una carretera de Minnesota afilando Castile. En el carro iba su novia y su hija. La novia retransmite en vivo los hechos y cuenta que Castile estaba buscando su identificación cuando el policía le disparó. El agente fue declarado inocente. En marzo de ese año, hace cosa de 3 meses, la paramédico Breonna Taylor estaba en su apartamento con su novio. De madrugada, 3 policías llegaron para ejecutar una orden de registro en un caso relacionado con drogas. Taylor y su novio creyeron que alguien trataba de entrar al apartamento. El novio tomó su arma reglamentaria y disparó, alcanzando a un policía en la pierna. Los agentes respondieron con más de 20 disparos, matando a Breonna Taylor. Año tras año, muerte tras muerte, la indignación se repite. Luego nada cambia. Sigue pasando lo mismo. Es un absurdo. Es una pesadilla. Es una enfermedad. Es un mal sistemático. Se repite año con año, administración tras administración. Nada cambia. Como periodista se lo digo. Lo he reportado, lo sigo reportando y tristemente... si las cosas no cambian, lo seguiré reportando. Lejos de las protestas o no, esta es una realidad que le ha tocado a casi todos los presidentes de este país. Y los resultados en la justicia son variables y algunos son sumamente injustos. No tienen nada de justos, nada de justicia. ¿Cuándo va a cambiar y qué es lo que tiene que cambiar? Ahí están todos los casos que le acabo de presentar. Si no ve las similitudes, se lo digo con respeto, está ciego. Estos incidentes son similares, parecidos. Hay una constante sensación de injusticia. La indignación y la rabia se han acumulado durante años en Estados Unidos, mientras se ignoran los pedidos por la igualdad y la justicia. Y no se hace nada. Nada contundente para que esto cambie. Vamos a hablar de todo esto con mis invitados esta noche. Al regresar, me acompaña Andrés Segura, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, y con Luis Fuste. Luis Fuste es abogado de la Unión de Policías del Sur de la Florida. Ya regreso.
Todo esto se trata de buscar justicia, y creo que el hecho de que la gente esté alzando la voz de manera tan contundente puso mucha presión en la decisión que se acaba de tomar.
Definitivamente. Alzar la voz fue importante.
Sí, alzar la voz, y de esta manera fue a lo mejor muy agresivo, pero era necesario para que actuaran rápido.
Police leadership that recognizes the need for change. But changing culture is hard. And sometimes the dynamics within the unions themselves are difficult. And sometimes there's that sense of we need to close ranks even though we know some things are messed up. And so finding ways to listen and recognize that they have a tough job, but also then insist that this is what we need to do. We're going to do it.
Era el presidente Barack Obama opinando sobre cómo lograr que los departamentos de policía y la comunidad logren entendimiento. Y muchas otras cosas más que vamos a hablar. Y para eso quiero dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Me acompaña Andrés Segura. Andrés Segura es el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, el ACLU por sus siglas en inglés, de Texas. Y también desde Miami me acompaña Luis Fuste. Luis Fuste es abogado de la Unión de Policías del Sur de la Florida. Caballeros, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarme.
Buenas noches.
Buenas noches. Primero quisiera escuchar la reacción de cada uno de ustedes. Si me lo permite, iniciaré con Andrés Segura, abogado Fuste, pero la reacción de cada uno de ustedes sobre estos cargos que hoy se presentan, por supuesto, el cambio que hay en cuanto al principal responsable y los otros oficiales que lo acompañaban. ¿Qué opinas acerca de esto, André? ¿Te parece satisfactoria la decisión y crees que se podrá sostener ya en el transcurso de lo que será el juicio?
Sí, bueno, el presidente Obama, como vimos, está correcto. Cuando la policía desobedece la ley, también tienen que ser responsables. Y los cargos en contra de del oficial principal y también los tres que observaron es muy importante, es crítico. Pero ahí no puede parar. Tenemos que reformar la cultura de los departamentos de policía en todo el país. Hemos visto estos incidentes muy frecuentemente, y esto tiene que parar. Y no se va a parar solamente con los cargos criminales, que sí son importantes. Hay que tener una reforma de las pólizas y de la cultura de la policía.
Eso es muy importante. Es un tema que quiero hablar más adelante a fondo, por supuesto, lo vamos a tocar. Abogado Fuste, dígame usted, sobre todo en la cercanía que tiene precisamente con los policías en el sur de la Florida y los casos que se han presentado también aquí en la Florida, ¿le parece satisfactorio esto que se ha anunciado el día de hoy, los cargos que se han presentado y creen que podrán sostenerse en el juicio?
Bueno, por supuesto, subieron el cargo de asesino, or murder a second degree. Y en el estado de la Minnesota, eso requiere que el estado ahora pruebe algo más difícil que el third degree murder. Y me imagino que eso fue resultado de la autopsia que hizo también el médico privado, también como el coroner de Minnesota. En los casos de policía, es un trabajo más difícil de comprobar que hicieron algo criminalmente, y simplemente porque la ley se examina la mente del oficial, la mente del individuo, y no es corriente. Estoy de acuerdo en el sentido que si un policía hace una violación de la ley, tiene que pagar el precio como cualquier persona. Definitivamente estamos 100% de acuerdo con eso. El problema es que un fiscal tiene que comprobar lo que le dice el mens rea, el qué es lo que está pensando la persona. ¿Fue una cosa con intención o la persona estaba actuando en lo que ellos pensaban que era la manera correcta? Por supuesto, no estoy hablando de este caso aquí, porque este caso aquí, las imágenes que vimos en video son muy difíciles de defender.
Aquí hay un tema muy importante que ya mencionaba precisamente Andrés Segura. Esto lo hemos visto, al menos en mi carrera periodística, lo he visto decenas de veces. He visto manifestaciones, he visto protestas violentas, he visto protestas pacíficas, he visto declaraciones de presidentes, expresidentes, todo lo que estamos viendo hoy. Lo mismo lo he visto repetirse a través de la historia de este país, pero las cosas no cambian. Y se habla de una política interna, de la necesidad de que haya una regulación hacia el interior de las fuerzas policiales en donde se tenga catalogado, estereotipado este tipo de oficial y cuál es el proceso legal que debería seguirse. ¿Debe trabajarse esto, Andrés? ¿Y cómo trabajarlo? ¿Tendría que ser la Corte Suprema la que determine eso? ¿Por qué no se ha hecho y por dónde se puede empezar, Andrés?
Bueno, sí, por muchos años le hemos dado mucho paso a los policías, la ley en las cortes, pues es difícil que dar la responsabilidad a los policías cuando cometen violaciones. Por ejemplo, las cosas están cambiando ahora con el video, las cámaras que están tomando, las cámaras que tienen en el uniforme que deben tener. Estamos viendo por primera vez en esta década lo que está pasando y la realidad que ha pasado a mucha gente, como dices docenas de veces. Esto va a cambiar, pero ahora la ley es difícil para mantener a los oficiales responsables. Hay una ley que se llama inmunidad calificada, o en inglés qualified immunity, que deja a los policías no ser responsables si la ley no es exactamente clara en lo que pasó. Si, por ejemplo, la ley no es claro que poner la rodilla en el cuello de alguien por tanto tiempo no es claramente ilegal, el oficial lo pueden dejar ir sin ser responsable cuando hay una queja civil en la corte, una queja de derechos civiles. Y por eso, y con las leyes que están ahora, pues estamos pidiendo que esas leyes tienen que cambiar. Por alguna razón, este video ha causado más protestas en el mundo, en el país, en todos los estados. Y yo creo que la gente ya no va a poder resistir más. Hay que ver cambio, hay que ver reformas. Y vimos que la Comisión de Derechos Humanos en Minnesota abrieron una investigación para determinar cuáles son las prácticas, las pólizas, la cultura que está causando esto en Minneapolis. Y es un paso bien importante, porque esto no es algo de solo unos policías que actuaron mal en este instante. Esto es más. Y yo sé que todo el mundo y los policías tienen un trabajo difícil, como dijo el presidente Obama, pero hay que respetar las leyes, hay que respetar los derechos civiles y humanos, sí. Y hay que ver cambio.
Voy a hacer una pausa, André. Luis Fuste, voy a hacer la pausa, pero al regresar me gustaría escuchar su punto precisamente sobre esto que hablábamos. El tema de las pólizas hacia el interior de la policía, si es posible determinar que el que haga una acción parecida a la que vimos precisamente en las imágenes de entrada ya tenga una sanción interna, que pueda detenerse esto y que no se llegue hasta este punto, que ya haya una guía también para decirles a los policías, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, si haces esto estás fuera, estás en problemas legales, si se puede, se debe, o le parece que no es posible, y cómo lo toman también los propios policías. Hago una pausa, regreso para escuchar a Luis Fuste, abogado de la Unión de Policías del Sur de la Florida. Ya ven.
Me parece muy justo, que muchas veces todo eso pasa y lo dejan, no le dan solución, y es lo que la gente quiere, que queremos que el gobierno responda, ¿no?
Es lo que todos esperamos, que ellos también tuvieran los cargos.
¿Cree que con estas manifestaciones se va a crear cambio con todo lo que está sucediendo?
Pues nuestra esperanza es que sí, que ojalá que sí, para que todos recibamos el mismo respeto, no importa el color, raza o religión. Eso es lo que todos estamos buscando, paz, tranquilidad y los mismos...
Traer cambio, ya todos, ya no queremos esto, y todos estamos tristes, todos estamos mucho temor, todos los jóvenes no tienen dónde ir, no tienen trabajo, no sabemos qué hacer, vemos las imágenes, y escuchamos y no vemos cambio, por eso estamos aquí.
¿Cambia algo el hecho de que se les estén presentando cargos a los cuatro oficiales?
No, eso es nada más un poquito, nada más eso es un pequeño factor, pero hay muchas cosas que hacer, trabajo que hacer.
Estoy con Andrés Segura, es el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, ACLU, y con Luis Fuste, abogado de la Unión de Policías del Sur de la Florida. Le preguntaba a Luis Fuste antes de la pausa, aquí hay mucha gente que lo que quiere es que haya un cambio hacia el interior de las policías en términos de pólizas, en términos de una, vamos a decirlo así, legislación interna en la que ya se pueda tipificar. ¿Qué tipo de acciones deben ser castigadas desde un punto de vista legal o criminal y que no se tenga que resolver sobre la marcha como lo estamos viendo, pues en este caso y lo hemos visto en otros más? Hay ciertas acciones que deben ser prohibidas, que deben ser castigadas, que deben ser de antemano enseñadas a los propios policías. Esto es una exigencia que hoy estamos escuchando. ¿Es posible esto, Luis Fuste? ¿Es posible que se pueda llegar a esto en el interior de las policías? ¿Quién tendría que manejar esta legislación? ¿Cómo poder llegar hasta este punto en el que pueda haber ya restricciones de antemano sobre ciertas acciones de los oficiales?
Mira, Fernando, encima de ser abogado aquí en el sindicato de South Florida, yo era policía en Miami-Dade por 32 años y de rango de policía hasta teniente, hasta 2016. Honestamente, los departamentos tienen sus pólizas y yo lo que encuentro y el enfoque mío en la Florida y el problema más grande que tienen los policías es el entrenamiento. No hay póliza que pueda violar la ley en primer lugar. Las leyes están en puesto. Una investigación hecha correcta, una persona viola la ley, policía, civil, no importa. Hay que investigarlo, por supuesto, y llevarlo a la corte. Usted estaba diciendo cuando empezó el programa sobre los actos diferentes, empezó con Trevor Martin, Gardner, y son 5 o 6 ejemplos que usted dio. Un número que no se habla mucho en este país es que al año los policías de este país arrestan 10 millones de gente. De los 10 millones, 500,000 son criminales violentos. Y si uno hace la matemática, cuando lo vienes a ver, es un arresto cada minuto que los departamentos de policía hacen en este país. Entonces, en lo que nosotros estamos aquí en la entrevista suya, en los últimos 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, se han arrestado 11 a 12 criminales violentos. Y no estoy diciendo que una vida se le puede perder. Es simplemente importante de mejorar el entrenamiento, las pólizas y tener las regulaciones. Pero tiene que venir del departamento. Hay bastante póliza, lo que honestamente la posición del sindicato siempre es entrena a los policías mejor. La mayoría de las cosas que yo he visto como abogado y he defendido individuos que han tenido problemas y también he decidido no defenderlos. Es falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Es una cosa que le cuesta mucho dinero a los departamentos y honestamente muchos departamentos no tienen los programas en lugar para entrenar a los oficiales lo necesario que hay que hacerlo para ligar con el público en una manera de cómo saber algunas veces cómo ser fuerte, otras veces cómo no ser fuerte. Yo encuentro muchos policías tienen una dificultad en saber cómo subir el carácter y cómo bajar el carácter dependiendo el público con quien se trata. Muchos de ellos mantienen en una posición elevada y eso es falta de entrenamiento, punto.
Me suena... A ver, primero dejar claro que aquí no estamos ni buscamos satanizar a los policías. Ay, maravilloso, yo tengo muchos amigos que son oficiales de policía, y los admiro, y son personas con una integridad espectacular, ¿no? Envidiable para muchos civiles que ni siquiera tienen los propios principios ni la disciplina. Pero hay casos particulares, ¿no? Y hay que dejarlo bien claro, ¿no? Aquí nadie generaliza. Por supuesto que se agradece el trabajo de muchos de los policías. Pero me parece, y no sé, quisiera escuchar la opinión de Luis Fuste, que reducirlo a un tema de solo entrenamiento, no sé si sea tan fácil o tan simple de entenderlo como un tema de entrenamiento, porque aquí hay un tema moral, hay un tema racial, hay un tema de empatía, hay un tema de respeto a la vida humana, en fin, hay otras cosas, en casos particulares, concretamente, ¿no? Concretamente, vamos a escuchar, si le parece a Andrés Segura, después de la pausa, Luis Fuste, para escuchar el punto que nos pueda dar él como parte de ACLU. Así que regreso a la pausa y te doy la palabra, André, para que nos digas si coincides. ¿Es un tema de entrenamiento nada más, tema de pólizas nada más, o tiene que ir mucho más allá? Regreso. Estoy de vuelta con Luis Fuste y con Andrés Segura. André, quisiera escuchar tu opinión acerca de la perspectiva o planteamiento que hacía el abogado Fuste acerca de esto. Es un tema de entrenamiento, es un tema de entrenamiento, básicamente es eso. ¿Qué opinas?
Pues claro, todo el mundo está de acuerdo que entrenamiento es algo muy importante para los departamentos de policía, pero es más allá, es parte de las prioridades de la policía. Fundamentalmente la policía es parte de la comunidad, parte de la ciudad, es parte de la democracia. Y las prioridades tienen que alinearse con la de la comunidad. Por eso estamos demandando que no arrestan a gente por infracciones menores e intentar encarcelarlos por eso. Eso solamente causa más crimen y también afecta mucho a la comunidad. Pero también, y es importante cuando hablamos de entrenamiento, de hablar del prejuicio implícito. Esto es algo que todos tenemos un prejuicio no intencional. Es muy importante saber que es ser humano tener estos sentimientos y hay que trabajar bien duro para que eso no sea hacer una realidad como policía cuando alguien está cargando una arma y tiene el poder de arrestar a alguien. También estamos demandando a los oficiales que no dan tanto dinero, tantos fondos a la policía cuando se compara a los fondos que se dan a las escuelas y a la comunidad. Hemos dejado que las policías, las armas de la policía tienen tanques y vehículos de guerra. Eso no debe ser así. Y uno ve fotos de policía armados como si fueran militares. Eso no es la policía como hemos pensado en este país. La policía está ahí para ayudarle a uno, para proteger el seguro del público. Entonces, esto también se habla de las prioridades y de la cultura de la policía, desde el más arriba hasta el más abajo.
André Segura, esa es la postura que nos plantea, por supuesto, mucho más complejo. Luis Fuste, ¿estás de acuerdo? Y te agrego, Luis, si me lo permites, ¿qué me dices de las evaluaciones psicológicas? No, no el entrenamiento, pero se tiene que evaluar psicológicamente a aquel que va a portar un arma para supuestamente defendernos, ¿no?
Bueno, cuando yo hablé de entrenamiento, yo no estaba hablando de entrenamiento táctico. El entrenamiento para mí es como dicen los americanos, knowledge is power. Y la experiencia mía siendo policía, después estudiando derecho, uno cuando va aprendiendo más, va teniendo un punto de vista más amplio. Entiendo una cosa, que cuando un policía se hace...
Perdón,
cuando un policía...
Adelante.
Dígame.
Sí, adelante. Perdón, Luis, no, es que de pronto te dejé escuchar, adelante.
Oh, perdón. Sí, que estaba diciendo que cuando una persona coge más entrenamiento psicológicamente, cómo ligar con la diferente cultura, un oficial le va abriendo los ojos a la diferencia. En el sentido de entrenamiento, lo estaba explicando, es un entrenamiento que le abre la mente psicológicamente, cómo comunicarse mejor, cómo entender diferentes comunidades. Entiendo una cosa, el policía por regla general es un individuo que entra en peligro donde el 95% de la gente corre del peligro. Esa mentalidad es necesaria, porque si no el policía, con dos dedos de frente, como decimos los latinos, se mantenía fuera del banco, deja que se roben el banco y entonces a ayudar a los víctimas. Sin embargo, el policía confronta la violencia. Entonces uno tiene que tener una medida de dejar a la persona tener ese instinto de confrontarse a la violencia, pero a la misma vez educarlo, enseñarlo, entrenarlo, como no tener que ser así todas las veces. Es como tener un perro que es tremendo guardia, pero el perro es tan bueno que es guardia en tu casa que ni uno mismo puede usar el patio. Eso, entonces es muy difícil ese tipo de gente que recluta a la policía. La policía no va a reclutar a una persona que se mantenga en el carro, deja que el shooting en Orlando, en el nightclub en Orlando pase, los school shootings, los tiroteos en la escuela y se mantengan fuera. No, el policía está entrenado a confrontarse con las situaciones peligrosas, que psicológicamente eso es un profile. Hay ciertas gente que son así, simplemente más entrenamiento para darle más información al policía, simplemente de lo que está acostumbrado a hacer.
Qué interesante planteamiento, entenderlo en todo su contexto, por supuesto, desde el lado de las libertades, de los derechos civiles y desde el frente también de los policías, porque es una realidad. Se enfrentan a lo que ninguno de nosotros quisiéramos enfrentarnos. Andrés Segura, Luis Fuste, se me ha terminado el tiempo. Tengo muy poco, solamente preguntarles y con una respuesta muy, muy breve de cada uno de ustedes. Si creen que lo que acaba de ocurrir va a cambiar el futuro de este país en torno a estos incidentes que se califican como racistas. Brevemente, Luis Fuste.
Yo pienso que sí, que todos en este país estamos aprendiendo cómo hacer las cosas mejores y cada vez que algo pasa es una oportunidad para aprender y como seres humanos tenemos que aprender de todo lo que pasa.
Luis Fuste, muchísimas gracias. Es abogado de la Unión de Policías del Sur de la Florida y ex policía también. Andrés Segura, brevemente, por favor.
Sí, solo va a cambiar si seguimos resistiendo y pidiendo y demandando cambios fundamentales en cómo trabaja la policía, en cómo no escalar la violencia que estamos viendo en las protestas, sí. Es seguir protestando.
André, muchísimas gracias. Es André Segura, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas. Caballeros, gracias a ambos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Lo veo mañana. Gracias.